Entrevistas, información, el minuto a minuto en Fútbol del Oeste Radio. www.futboldeloeste.com.ar.
Segunda parte de este programa de día viernes de Fútbol del Oeste Radio. Continuamos junto a Martín Cifre con más charla en este caso, porque veníamos con mucha información en el primer bloque. Hemos hablado también, claro, con Daniel López, presidente de Sport de Tres Algarrobos, y ahora nos vamos a ir hasta América para dialogar con Jorge Carretilla Rodríguez en una charla que teníamos ahí. Tenemos un listado muy largo de personas a entrevistar y hoy vamos a sacarnos las ganas de poder hablar, repito, con Jorge Carretilla Rodríguez, Tincho.
Sí, la verdad que, bueno, cuando empezó este año complicado desde lo deportivo y desde el material que podíamos llegar a tratar, empezamos a buscar ideas, a buscar posibles notas y tenemos una lista importante de jugadores, exjugadores, técnicos, exentrenadores. Bueno, Carretilla Rodríguez también formó parte de la Liga del Oeste como dirigente, ha pasado, digamos, por todos los lugares, así que fue jugador, fue técnico, fue dirigente, también muy ligado al boxeo. Creo que es un testimonio que vale mucho la pena y que seguramente que nos va a dejar muchos títulos, muchas experiencias de vida, anécdotas. La verdad que estoy ansioso por escucharlo.
Sí, la verdad que es una nota de esas que cuando uno pone en carpeta dice, bueno, cuando lleguemos acá hay un montón de cosas para preguntarle, queremos saber, queremos conocer siempre un poquito más de los protagonistas. Es de esas personas que desde todos los lugares ha dejado una huella. Y obviamente queremos saber y repito, y conocer sobre todo lo que ha vivido dentro de un terreno de juego, de la línea de cara hacia adentro, en el banco de suplentes dando indicaciones, como dirigente también, en el boxeo, claro. Así que qué mejor que ya ir a presentarlo y ponernos a charlar con él, Tincho.
En Fútbol del Oeste Radio, estas son las voces de los protagonistas.
Nos vamos hasta América en medio de todo este contexto que estamos atravesando. Decíamos que tenemos varias notas pendientes y una de ellas era con quien hoy nos vamos a dar el gusto y a sacar las ganas de poder charlar un rato. Estamos hablando de Jorge Carretilla Rodríguez, jugador, campeón como futbolista, entrenador, campeón también en esa función, pasó por las selecciones de la Liga del Oeste. La verdad, una personalidad del fútbol y del deporte en el partido de Rivadavia, también muy vinculado al boxeo. De todo un poco vamos a charlar en el día de hoy, por eso lo saludamos desde aquí, lo presentamos. Lo llamamos por su nombre, por su apodo, como él nos diga ahora. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda todo por ahí? Agustín Fanesi y Martín Cifre lo saludan.
Buen día, Agustín, y buen día, Martín. Verdaderamente llámeme más por el apodo que por el nombre, porque sinceramente desde que hace un montón de años que tengo ese apodo que me pusieron una vez en el fútbol y me quedó, y verdaderamente la gente me conoce más por Carretilla que por Jorge, ¿no?
Usted decía, la verdad es que es un apodo que surge del fútbol. ¿Cómo fue que le pusieron ese apodo? Y bueno, quedó con el paso de los años.
Sí, nosotros cuando estábamos en Atlético, que éramos jóvenes, todos pibes, siempre se comía un asado, un día en la semana se comía un asado. Y como había pocas sillas ahí en el club, se comía ahí al aire libre, había una carretilla de madera que tenía el canchero, y yo siempre cuando hacía los asados iba, agarraba la carretilla y me sentaba en la carretilla. Y un amigo como fue Pedrín López, que un día dijo, a este le vamos a poner carretilla, y de ese día me quedó. Y ahí es hasta el día de hoy que sigo teniendo el sobrenombre y me quedó, y la gente siempre le llama más por carretilla, por carre, que por el nombre.
Carretilla, justamente usted mencionaba cómo surgió este apodo, cómo fue, y a ver, de una historia mínima de algo que podría haber quedado como una anécdota, terminó siendo prácticamente en un nombre propio para usted, podemos llamarlo de alguna manera. Le quiero consultar, obviamente, cómo fueron sus inicios en el fútbol, qué recuerda de aquellas épocas.
Y yo me inicié jugando en Atlético, viví vivía a 2 cuadras de la cancha, estaba todos los días en la cancha de Atlético, y me inicié jugando en los Urises, ahí en el barrio fútbol, y bueno, y después en esa época había divisiones inferiores, y únicamente había sexta, después no había otra categoría, y empecé a jugar ahí en Atlético, siempre jugando ahí en sexta división. Después jugué en tercera y tuve la suerte de debutar de muy joven en primera, a los 14 años. Entonces, verdaderamente, tuve mucha suerte de poder integrar un equipo de Atlético en esa época, a esa edad, que no era tan fácil.
Carretilla, ¿cómo te va? Martín Cifre te saluda. Quería consultarte en base a esto que ibas contando, sobre todo de tus inicios en el fútbol y demás, vinculados con Atlético, pero que después tu carrera también te tuvo en diferentes clubes de la liga y de la zona. ¿Por qué se dio tu salida de Atlético y tu paso por otras instituciones?
Y yo verdaderamente jugué en 10 clubes diferentes, 10 equipos diferentes. Estuve en Atlético hasta los 17 años y no había muchas oportunidades para jugar, ¿no es cierto?, para jugar, porque siempre se traía jugadores de afuera, y verdaderamente si estábamos en el plantel, por ahí no había muchas posibilidades de jugar, porque siempre todos los años traían jugadores, muchos jugadores, y entonces los jugadores del pueblo prácticamente quedaban medio relegados. Y entonces, después de un torneo que hubo, que jugó todo un equipo con jugadores locales de acá de América, que ganamos un torneo de verano que jugaban los 3 equipos de Llega, Sport de Cuenca, los 2 de Cuenca y los 2 de Piedrita. Los ganamos nosotros con un equipo de todos jugadores jóvenes de acá, que el más veterano es Gato Barzanilla. Y bueno, con ese equipo se iba a encarar el campeonato también. Y cuando llegó el campeonato, empezaron a llegar jugadores, cambiaron los dirigentes que dirigían el fútbol y empezaron a llegar jugadores de afuera, y bueno, entonces ahí, a partir de ahí, muchos dejaron de jugar y otros lo fuimos. Yo, como tenía el pase en mi poder, me manejé así, me fui a jugar al Argentino de Tejedor.
Usted decía, arrancó en Atlético, pasó por 10 clubes, ¿los puede nombrar uno por uno?
Sí, cómo no. Jugué, te debía decirlo, el tiempo que jugué en Argentino Tejedor, jugué un año después que me fui de Atlético.
Sí.
Después fui a jugar a Social de González Moreno, jugué 3 años en Social.
Sí.
Después pasé a jugar en los 11 de Colonia Seré, cuando los 11 traían jugadores de afuera, que traían muchos jugadores de afuera. Después me fui a jugar a la Liga La Pampa. Ahí jugué 2 años en Argentino de Pico. De Argentino me fui a Ferro de Alvear, jugué 2 años en Ferro, y después vine a Roosevelt un año, en el 79. Después volví a jugar a Ferro de Alvear de nuevo en el 80. 81 fui a Ferro, a Independiente de Pico, y 82-83 vine a Atlético de nuevo. Después fui, 84-85 jugué en Unión de Tres Lomas, y en el 86 jugué en Newbery de San Quiló, y ahí ya fue el último año que jugué al fútbol. Ya tenía 35 en esa época.
¿En San Quiló se retiró?
A los 35.
Perfecto. Carretilla, una carrera plagada de equipos, títulos en el medio, un montón de cuestiones para destacar, además de la Liga del Oeste, en la selección, claro. Pero antes de meternos un poquito de lleno en todo eso, le quiero preguntar, para aquellos que no lo vimos jugar por una cuestión de edad, generacional y demás, o aquellos que se han ido olvidando de aquellos años, ¿cómo jugaba Jorge Carretilla Rodríguez?
Y yo era un jugador, ¿cómo te puedo explicar? Un carrilero, como le llamó Bilardo en su momento. Yo jugaba de 8 y tenía un ida y vuelta, iba de área a área, y era un jugador fuerte, de marca y con llegada, con mucha llegada al área. Era lo que tenía mucha un físico privilegiado, y al que, si bien me entrenaba bien, no me cansaba nunca, y era de los jugadores que siempre rendía en un equipo, siempre rendía. No era de los más técnicos, pero siempre era un jugador que siempre rendía. Y que me daba cuenta hasta dónde llegaban las limitaciones mías. Yo siempre sabía cuál era el límite mío, y entonces al equipo que iba a jugar me brindaba entero y sabía cuál era mi limitación, ¿no? Entonces era por eso que yo jugué en tantos lugares, y en tantos lugares que jugué rendí bastante bien, dentro de todo rendí muy bien.
¿Cómo era esa Liga del Oeste? Decías, te tocó jugar en varios equipos, nombrabas creo al pasar los 11, en una época en la que los 11 traía jugadores de afuera. ¿Era mucho más fuerte que lo que se ve ahora, más competitiva, o el nivel siempre se mantuvo?
No, era muy competitiva la Liga en esa época, era muy competitiva. Yo jugué en Argentino Tejedor, y Argentino traía prácticamente un equipo todo de afuera. Mirá, jugaba el 4, era de Tejedor, el 6 y el 11 era de Tejedor. Eran tres jugadores de Tejedor. Y yo que iba de acá de América, y después el resto de los jugadores venían todos de Buenos Aires. Hasta había jugadores suplentes que venían de Buenos Aires. Y cuando me tocó jugar en Seré también eran equipos competitivos, eran había Huracán de Tejedor, Sport de Cuenca, Fútbol Club, Atlético mismo, que ganó en esa época un montón de campeonatos, tenía muy buenos equipos. Los equipos eran competitivos, todos traían. Social de González Moreno, en una época trajo muchos jugadores también. Eran equipos competitivos, era un fútbol muy muy lindo, muy bien jugado y muy lindo fútbol. Siempre la Liga del Oeste tuvo un muy buen fútbol. Al pasar de los años, siguió siendo igual. Un muy buen fútbol.
Usted recién mencionaba lo que tiene que ver con la Liga del Oeste, lo que le preguntaba a Martín, diferentes equipos, diferentes pasos a lo largo incluso de dos décadas diferentes, en los 70 y en los 80, y remarcaba los grandes equipos que hubo. También jugó La Pampa, y está esa comparación de, bueno, la Liga Pampeana, la Liga del Oeste con Villegas, con Trenquelauquen y demás. ¿Cómo fueron esos años en tierras pampeanas?
Verdaderamente me fue bien. Yo fui a Argentino de Pico a jugar a Argentino, y Argentino hacía un montón de años que no clasificaba. Y bueno, el primer año que fui tuve la suerte de clasificar con Argentino, que fue, la verdad, fue un logro muy importante para el club y para nosotros que íbamos de acá de América, la primera vez que íbamos a jugar a la Liga Pampeana. La verdad que fue muy lindo, fue muy, muy grato. Y después de Argentino pasar a jugar a Ferro de Alvear era uno de los equipos de punta de la Liga Pampeana, era uno de los equipos que siempre traía muchos jugadores, que andaba siempre en la punta, que había salido muchos años campeón. Entonces tuve esa suerte también de jugar ahí con muy buenos jugadores, y tuve la suerte en el año 78 de integrar la selección de La Pampa también en lo que era la Beca Arbarela, que ahí se jugaba diferente a lo que era la Liga del Oeste, la provincia de Buenos Aires, porque es más grande, ahí se eliminaba Santa Rosa y después se salía a jugar a otra provincia. Tuve la suerte de jugar en el 78, eliminamos a Santa Rosa, y después fuimos a jugar a Neuquén con Neuquén, eliminamos a Neuquén y después fuimos a Mendoza y perdimos en Mendoza la clasificación. Pero la verdad tuve años muy lindos en el fútbol de la Liga de La Pampa. Con el Independiente Pico también tuve un año bastante bueno. Era un fútbol mucho más fuerte que el de la Liga de acá, se jugaba mucho más fuerte, y había muy buenos jugadores, en los equipos había muy buenos jugadores. Recuerdo unos cuantos jugadores que de muy buena categoría, ¿no?
Justamente hacía mención a muchos jugadores y compañeros que ha tenido a lo largo de la carrera de muy buen nivel. Yo voy a hacer una pregunta complicada. Generalmente cuando se la hacemos a jugadores de aquella época, muchos se niegan a contestarla, pero si pudieras elegir 3, 4, 5 jugadores a destacar de ese momento, sobre todo de la Liga del Oeste, ¿con cuáles te quedarías?
Yo en ese momento de la Liga del Oeste y tengo, por ejemplo, tuve a Alonso, para mí un gran jugador. Yo tuve la suerte de ver otros jugadores antes también, antes del Tuve Alonso, de, por ejemplo, de Nene Salomón, que era un gran jugador, Gato Barzanilla era un excelente jugador. Y después de la época, un poco más adelante, Tulo Alonso, Alfredo Vadino, tuve la suerte de ver al Gato Villalba, Feni Villalba. El Gato era un fenómeno como jugador, como persona, verdaderamente el Gato Villalba era un crack, era un jugador muy distinto. Tito Vicente también jugó en la selección de la Liga del Oeste y era un gran jugador. Después tuve la suerte de jugar con Alberto Márquez, con el arquero.
El Flaco.
Que fue un muy buen arquero. Después vi muchos jugadores, vi muchos buenos jugadores en la Liga del Oeste. El chileno Araya, González Moreno, el chileno era un muy buen jugador también. Y me voy a olvidar de algunos seguro, de algunos muy buenos jugadores que hubo. Pero me acuerdo de muchos, sí. De verdad me acuerdo de muchos y de muy buenos jugadores.
Carretillo, usted decía una carrera que empezó muy joven, a los 14 años debutó en Primera División. Repaso rápido, jugó en Atlético, Argentino de Tejedor, Social de González Moreno, Los Once, Argentino de Pico, Ferro de Alvear en dos ocasiones, Unión de Roosevelt, volvió a Atlético también, Independiente de General Pico, Unión de Tres Lomas, se retiró en Saliqueló. De todos esos años, de todas esas temporadas, ¿en cuál cree que se vio su mejor versión?
Y yo tuve un mejor año, lo tuve como futbolista, lo tuve en Ferro de Alvear. Yo para mí en el 78, para mí fue un año muy bueno, estaba muy bien físicamente, yo entrenaba con Alberto Cavaleiro acá en Atlético, y verdaderamente me había puesto físicamente muy bien. El Flaco Cavaleiro sabía muchísimo de fútbol, muchísimo de preparación física, y verdaderamente me había puesto muy bien, físicamente estaba muy bien, y tuve un muy buen año. Ese año para mí fue un muy buen año. De los años que cuando uno te va bien, que sobresalí, que te toca jugar en la selección, y son recuerdos que los tenés, porque si fuiste a jugar en una selección, en la Liga de la Pampa, donde todos los clubes traían muchos jugadores afuera, es verdaderamente porque tenés, ¿cierto?, por haber tenido un buen año.
En algún momento hacía mención de su paso también por la selección de la Liga, por la selección de la Pampa también. ¿Cómo se vivía por aquellos años ese torneo? Porque ahora, desde hace algunas temporadas, no tenemos esa posibilidad ni en inferiores ni en primera división tampoco de por ahí de observar o de ver esas selecciones. ¿Qué representaba para ustedes ser parte de esos equipos?
No, y para uno defender una camiseta de una selección era hermoso, era como ser un elegido. Por ejemplo, nosotros cuando jugamos en la selección de la Liga del Oeste, te imaginas que sentíamos todo, sentíamos la camiseta, sentíamos la gente del pueblo, sentíamos todo, nos jugábamos entero porque era un orgullo jugar en la selección en esa época. Poder llegar a jugar en una selección, en una Copa de Carvarela, era para cualquier jugador, era un orgullo estar vestir los colores de la selección de la Liga, ¿no? Y aparte, en esa época la gente iba a la cancha. Cada vez que jugaba la selección había 3.000, 4.000 personas en la cancha, y eso, ¿viste?, te llenaba de orgullo tener que jugar defendiendo la camiseta de tu liga o de la liga que te tocara, ¿no? A mí me tocó, tuve la suerte, me tocó ese año en La Pampa, y también lo mismo. Como uno iba defendiendo los colores de la Liga Pampeana y uno quería ganar siempre y quería dar lo mejor. Y más cuando eran, en este caso, en la Liga del Oeste, que era nuestro pueblo, nuestra camiseta y la gente de nuestro pueblo y de la zona de la Liga, que de los equipos que comprendieran la Liga, que venían a alentar, ¿no? Era muy muy lindo, la verdad, era un orgullo estar jugando en la selección.
Me voy a meter un poquito en algunas ocasiones puntuales, seguramente Martín también le consultará al respecto. Fue campeón con Atlético, si no me equivoco, tuvo destacados pasos en diferentes clubes, pero sin duda es un equipo que
fue la sensación del momento, fue Unión de Roosevelt del 79. Y hay varios motivos. Primero, porque era de una localidad más pequeña. Segundo, porque por esos años la mayoría de los títulos pasaban en torno a Atlético, Fútbol Club ya ganaba algunos otros, Social de González Moreno, Independiente de América, y a Roosevelt le costaba por ahí tener ese protagonismo. Y además, un dato no menor, ese año fue el primero de Unión en la Liga del Oeste, porque previamente el equipo que jugaba era Social y Deportivo de Roosevelt. Unión hacía su estreno en esa temporada 79, usted fue integrante clave de aquel equipo y llegaron a la final. ¿Qué experiencia le dejó aquella temporada?
No, la experiencia es muy buena. Pues yo estaba jugando en Ferro del Viar en ese tiempo y tuve la tenía la posibilidad de venir a Atlético a jugar. Y yo tenía el pase mío, el pase era mío, yo arreglaba año por año. Y en el 78, un dirigente del club me pide si no quería arreglar, me quería comprar el pase definitivo y yo le dije que no. Que no lo vendía. Entonces dice, arreglame, vamos a arreglar por 2 años. Y bueno, y arreglé por 2 años. En el 79, Antonio Álvarez, que era quien armó el equipo de Atlético ese año, me habló para que viniera a jugar Atlético. Y a mí me había gustado la posibilidad porque Atlético formó un muy buen equipo. Y entonces cuando fuimos a buscar el pase me pidieron una locura de plata y que me dio mucha bronca y me enojé y dije que no iba a jugar en Ferro tampoco ese año. Y bueno, no pude jugar en Atlético y resulta que un día vienen a verme de Roosevelt para ver si quería jugar en Roosevelt. Y bueno, yo digo, no les van a dar el pase. No, dice, el pase ya lo tenemos nosotros, el tema falta la palabra tuya. Si vos decís que sí, el pase lo tenemos. Y bueno, arreglé con Roosevelt y jugué ahí. Tuve la suerte de jugar con un montón de buenos jugadores. Con el Zorro Morete, con Gato Villalba, con Bereniaga, con Freire, con Basalo, el 9 que traía Roosevelt, que era un muy buen equipo. Era un buen equipo y hicimos una muy buena campaña. Lo único que ese equipo no tenía era que no teníamos arquero. Venían dos arqueros de Santa Rosa, pero no estaban de acorde con el equipo que había formado Roosevelt. Y muchas cosas perdimos, como la final que perdimos con Atlético en la cancha Independiente, la perdimos un poco por no tener un buen arquero. Pero si hubiéramos tenido un buen arquero, a lo mejor la cosa hubiera sido diferente. Pero verdaderamente tengo muy buenos recuerdos porque aparte de eso, me hice muy amigo de Gato Villalba, que era aparte de ser un crack como jugador, era un crack como persona, y eso muchas veces vale más que jugar a 10 partidos, ¿no?
¿Cómo se vivía salir a la cancha en ese contexto, no? Porque hoy nos decía, la gente iba a la cancha en aquella época. Vemos fotos, leemos recortes de diarios que hablan de la cantidad de entradas vendidas y demás, hablamos con distintos protagonistas también y nos cuentan y siempre se habla de 1.000, 2.000, quizás hasta 3.000 personas en una final o en un partido muy importante. ¿Cómo era ser un jugador de América, del pueblo, y salir en el mismo pueblo a la cancha y que tanta gente vaya a ver un partido? ¿Cómo se vivía?
Nada, se vivía, era impresionante. Era impresionante, vos sabés que Te daba una inyección especial, un ánimo especial, por ver tanta cantidad de gente. En esa época, en la cancha Independiente, cuando jugamos con Bahía Blanca, en el 79 había 4.000 personas. Era una barbaridad, toda la cancha, impresionante la cantidad de gente. Entonces uno tenía, te daba una inyección diferente entrar a la cancha y ver tanta cantidad de gente. Igual que cuando iba a jugar de visitante y la gente te seguía, la gente iba a todas partes. Entonces eso te motivaba muchísimo. Era una motivación especial. En la semana, cuando entrenábamos en la semana, entrenábamos con muchas ganas, con mucho entusiasmo.
Esa localidad de Roosevelt era brava, ¿no?
Sí. Sí, la gente en Roosevelt era bastante brava, sí. había bastante hinchada y se hacían sentir bastante.
Carretilla, lo llevo un poco a las selecciones, hablábamos de su época como jugador, pero también le ha tocado dirigirla a la selección. Incluso en el año 2012 o 2013 dirigió lo que fue la última selección, la última sub-17. ¿Cómo fue esa experiencia al mando de las selecciones también?
No, fue linda experiencia. Eso, yo estaba, había dirigido en Independiente, había trabajado en Independiente en inferior mucho tiempo. Y Walter Culasciati, cuando estuvo presidente, un día me llamó para colaborar, si no quería colaborar con la liga, para dirigir la selección. Y bueno, y agarramos y dirigí, sí, de verdad que me gustó mucho, hicimos una linda campaña y la lástima que todo eso después se fue perdiendo, porque era una linda posibilidad para los pibes, para que los chicos se entusiasmaran un poco más, y se fue perdiendo porque los clubes no le dieron mucho apoyo a la liga en ese momento para hacer la selección en los sub-15, sub-17. Pero la experiencia es muy buena porque trabajar con los chicos, con jóvenes que tienen ganas, que querían tratar de llegar y hacer una buena campaña, y hay muchas cosas dentro del fútbol, no es solo la pelota, viste, la amistad que tenés, el grupo que tenés que armar, en las comidas que se hacían, los asados, los videos, todas esas cositas que unen a los grupos y vas conociendo a mucha gente y a muchos chicos en general, ¿no?
También recién hacías mención a tu paso como entrenador independiente, donde también te fue bien, donde conseguiste campeonato, si no me equivoco. Yo quiero saber con cuál te quedás, si tuvieses que elegir la carrera de Carretilla Rodríguez futbolista o la de Carretilla Rodríguez entrenador. ¿Cuál de las dos preferís y a cuál de las dos disfrutaste más?
No, yo disfruté más la de jugador, seguro. Pero siempre uno como jugador disfruta diferente, disfruta distinto. Yo, para mí el fútbol me dejó muchos amigos, en cada lugar donde jugué, en cada club donde jugué. Tengo muchos amigos, y con decirte que yo jugué en Tres Lomas en el 84 y 85, y es el día de hoy, y estoy hablando con la gente de la comisión, y voy a, ahora en este momento, con el problema que tenemos de la pandemia, no podemos salir, pero yo hasta el año pasado me llamaban de Tres Lomas cuando jugaban de local para que fuera a ver el partido y a comer un asado, y me iba. Me iba a lo mejor a 4 o 5 partidos en el año a Unión. Dejé muchos amigos, mucha gente, muy buena gente, y esas son las cosas que te deja el fútbol. Entonces, como técnico, dirigí inferiores en Independiente, tuve buenos resultados, bastante buenos resultados, y en primera dirigí en el 84 que salimos campeones, y antes había dirigido en un, no me acuerdo, la presidencia de Juanito Flores, que no me acuerdo el año, yo estaba en inferiores, y el ruso Ruman dirigía primera y tercera, y a mitad de campeonato dejó, y Juanito me fue a ver para ver si no quería agarrar la primera y la tercera, bueno, y colaboré con él y salimos campeones en tercera ese año también.
Carretilla, recién hablabas un poco de tu paso como entrenador. Antes de hacerte la siguiente pregunta, te quiero consultar por otro tema. Si te pregunto de qué club sos hincha en América, por la formación futbolística, intuyo que en Atlético, ¿es así o por ahí de otro equipo?
No, sí, yo soy hincha de Atlético, yo me crié en la cancha Atlético. Toda mi vida viví, estuve en la cancha Atlético siempre. Siempre fui hincha de Atlético, incluso mi familia, mi viejo, era siempre hincha de Atlético.
¿Y cómo fue el 2004 ser campeón como entrenador con Independiente, el clásico rival de Atlético, y justo con una final con el albirrojo. ¿Se disfruta igual al 100% o tiene otro sabor?
No, eso son según cómo lo tome cada uno, ¿viste? Vos cuando estás dirigiendo, yo cuando estaba dirigiendo lo que yo quería era que mi equipo ganara. Que los chicos que estaban en Independiente salieran campeones, porque nosotros habíamos trabajado mucho para lograr eso. Y habíamos tenido mala suerte en la apertura, pero yo estaba seguro que íbamos a ganar el campeonato porque teníamos muy buen equipo y teníamos un muy buen grupo, que era lo principal. Y bueno, se dio tener que jugar la final con Atlético, pero verdaderamente yo me tenía muchísima confianza de que nosotros íbamos a salir campeones, porque se había trabajado mucho para eso y por la calidad de jugadores y el grupo humano que teníamos en ese tiempo en Independiente. Uno disfruta, uno trabaja de técnico y disfruta como técnico. Y sí, el campeonato verdaderamente se disfruta. Yo del otro lado tenía muchos amigos. Javier Elena era el técnico de Independiente. Somos muy amigos y bueno, te da por ahí un poco de pena que él también, que quería ganar el campeonato, uno de los dos tiene que quedar afuera y bueno, le tocó a él. Pero verdaderamente es una satisfacción para uno cuando dirige un equipo y puede salir campeón.
En ese año que te consultaba Agustín, en el 2004, varios jóvenes en el plantel de la primera de Independiente, pero hay uno que al día de la fecha sigue siendo el jugador destacado. Creo que por aquel año también lo fue, y hoy en el 2020, o hasta el año pasado que se pudo jugar en el 2019, sigue siendo una de las figuras del fútbol local, como es Sebastián Santos. ¿Ya le veías en ese momento lo que terminó siendo, lo que sigue siendo al día de hoy, o te sorprende el nivel que sostiene a lo largo de todas estas temporadas?
No, a Sebastián lo dirigí en sexta también. Estuvo jugando en la sexta Independiente, que salimos campeón también con Sebastián en sexta. Y es un muy buen jugador, tiene un amor propio importantísimo, aparte de la categoría que tiene para jugar, y no le gusta perder ni a la bolita. A él le gusta ganar siempre, y siempre mantiene la categoría que tiene hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque verdaderamente se entrena, porque lo siente y porque aparte de las condiciones futbolísticas y físicas que él tiene mucho amor propio, y eso lo lleva a ser el jugador que fue y que es hoy en la actualidad.
La última, para cerrar el tema fútbol, le voy a consultar si sigue yendo a la cancha hoy en día, y hoy, hace un ratito, dijo que la Liga del Oeste siempre tuvo un muy buen nivel. ¿Cómo lo ve en la actualidad?
Sí, a la cancha hasta el año pasado, este año no podemos ir, pero el año pasado fui a todos los partidos, la mayoría de los partidos. A veces íbamos a Cuenca a ver a Cuenca, a Fútbol Club, a veces a González Moreno a ver a Social, y bueno, y los partidos de acá de América. Y yo creo que el nivel es bueno. Mirando las ligas que tenemos alrededor, la liga de Trentelao, que es la liga de Villegas, yo creo que el nivel de fútbol que hay en la Liga del Oeste es muy bueno. Hay buenos jugadores, los clubes han traído algunos jugadores, y el nivel de fútbol acá no es fácil jugar. Hay jugadores que pueden jugar de esta liga en otra liga, y no cualquier jugador de otra liga puede venir a jugar acá. Se ha visto que esta liga es diferente, es distinta. Hay buen fútbol, se juega bastante firme, no te dan respiro. Yo creo que acá en la zona es una de las mejorcitas. Mira, vos acá, fíjate también una cosa, en una comparación con Huracán de Tejedor. Huracán salió campeón 3-4 años seguido acá y fue a Tuguajú y ganó la Liga de Tuguajú también. Y la Liga de Tuguajú es una liga grande, que es supuestamente fuerte, y ganó un equipo de la Liga del Oeste. Quiere decir que esta liga es fuerte, siempre fue fuerte, siempre fue una de las mejores ligas. Y tirándote un poquitito para atrás, 79 la Liga del Oeste hizo una muy buena campaña. de selección. En el 82 hizo otra muy buena campaña de selección. Y en el 84 hizo otra muy buena campaña de selección. Llegó a dos veces a Mar del Plata y una vez a Olavarría. Te das cuenta que el fútbol de la liga siempre ha estado en muy buen nivel y por arriba de las ligas vecinas.
Te voy a sacar un poco del fútbol o te voy a hacer una comparación con otra actividad deportiva con la que también estás muy vinculado. Primero quiero saber si tuvieses que elegir uno de los dos deportes, si te quedás con el fútbol o con el boxeo, y por otro lado, ¿cómo te fuiste acercando a ese deporte? Y al fútbol contabas que fue por Atlético, y al boxeo, ¿cómo fue?
Mirá, ¿con qué me quedo? Están las dos muy parejas, ¿viste? Están muy parejas las dos. Yo siempre me gustó el boxeo también de muy chico. Nosotros vivíamos ahí prácticamente en el club esportivo, cuando el club esportivo estaba pegado a la farmacia Roble, y el presidente del club era Roberto Mejeira, el doctor Mejeira. Y yo tendría ahí también 14, 15 años. Y nosotros, la barra nuestra, se juntaba ahí. Y en esportivo se empezó a hacer el boxeo y se hacía en el cine Splendid. Entonces íbamos a trabajar ahí del club, ayudábamos a la gente de la comisión a armar el ring en el cine Splendid, y había un gimnasio ahí en el club esportivo. Ahí había un gimnasio, había varios gimnasios en América en ese momento, y uno había en el club esportivo, y nosotros estábamos ahí, siempre íbamos ahí, nos poníamos los guantes, jugábamos ahí con uno y con otro, y había un boxeador de Rancul, el Torito Reynoso se llamaba, que se había radicado acá en América y entrenaba en esportivo. Y con él empecé un poco todo lo que era el boxeo, con él mismo, porque le hacíamos guante a él, y por supuesto que no, por ahí nos pegaba alguna piña de mano. Y ahí me empezó a gustar, y ya me empecé a meter en el tema del club esportivo y con el boxeo, ayudarlos a armar el ring y hacer las cosas, y ahí empieza una pasión que siguió por muchos años. Y después, bueno, con el tema del fútbol, yo abandoné un poco, iba a los gimnasios cuando Horacio peleaba, cuando Rodri Durán, iba a las peleas, iba a salir al gimnasio a mirar cada tanto. Y en el 79, cuando pasa lo de Horacio, el accidente de Horacio, había pasado un tiempo y fui a verlo a Enrique Gianera para reabrir el gimnasio. Y Enrique me dice, no quería porque no había nada. Y le digo, bueno, vamos a armarlo. Hay unos cuantos boxeadores que estaban peleando, unos chicos que estaban peleando, Carlito Villegas, el Burro Cabral, Charlie Cabral, Vizcacha. Y conseguimos un local donde hoy está el doctor Galmes, que era de Rosolén, eso, una casa grande, y armamos el gimnasio ahí en el año 79, y de ahí ya me puse firme a ayudarle a Enrique y hasta el día de hoy.
¿Cómo fueron esos años? Usted recién nombraba, decía Horacio, como si todo el público supiera, digamos, claro, Horacio Cabral, pero usted lo nombraba de esa manera por la cercanía que tenía con él. ¿Cómo fueron esos años cerca de Horacio Cabral, de su hermano, estando ahí cerca de lo que fueron dos boxeadores tan representativos para el partido de Rivadavia?
Sí, yo con Horacio nos llevábamos 4 años de diferencia. Y éramos amigos. Lo conocía de la misma vida. Cuando Horacio empezó a pelear en el club, en el cine Splendid, que tendría 10 años, y iba, se bajaba de la camioneta de venir de la esquina con el padre, y iba ahí, teniendo una relación de amistad. La relación siguió. El negro estaba para ser campeón del mundo y era el mismo siempre. Él de los amigos no se olvidaba, la gente que él conocía no se olvidaba. Y en ese tiempo él entrenaba con Enrique Gianera. Y después, todo lo que pasa con Horacio, bueno, yo tengo la suerte de que cuando abrimos el 79 empieza Rubén a pelear, a boxear, que tenía 12 años. Y ahí empezamos a trabajar junto con Rubén. Y en ese tiempo ya iba también el Yali Cabral, que ya peleaba, que ya era, y después empezaron a venir otros boxeadores como Ávila y todo. Y estar cerca de un apellido Cabral, para cualquiera que sea entrenador o que esté muy cerca, verdaderamente era un orgullo, era muy importante poder estar cerca.
¿Qué recuerdos tiene de ese momento, de esa época, de un boxeo tan fuerte en América y en la zona? ¿Alguna anécdota que le haya quedado?
Sí, anécdotas, muchas. No te imaginas que con Horacio, yo por ahí tenía, cuando Horacio estaba en Buenos Aires, que estaba con Androvaldi, que lo entrenaban en el Luna, por ahí yo sabía ir a Buenos Aires y él sabía que estaba, yo sabía que él estaba ahí en el Luna, y Enrique Granera me sabía mandar. Yo le avisaba a Enrique que iba para allá y me daba una carta para que le llevara a Horacio. Y cuando estábamos ahí, Horacio decía, te quedás acá conmigo en el hotel, quédate conmigo. Bueno, me quedaba con él 3 o 4 días y ahí iba a Luna Park, que estaba enfrente del Luna, y él entrenaba ahí en el Luna y me hacía pasar, como era amigo de él, me dejaban pasar y estaba rodeado de todos los mejores boxeadores en ese momento, de Galindo, de Monzón, de la Pantera Tucumana, todos los boxeadores, los mejores técnicos, los mejores boxeadores que había en ese momento, entrenaban todos en una parte.
Carretilla.
Y Horacio era una de las figuras de los más queridos por Leture. Y para uno que iba de acá de América y que el amigo de uno era la figurita ahí en el Luna, uno, la verdad que te llenaba de orgullo.
Carretillo, usted lo decía recién, me quedo con esa frase. Horacio estaba para ser campeón del mundo. ¿Lo considera así?
Sí, no había duda. Horacio era un tipo que a Masaki Kudo, que peleó con González, que iba a pelear, que posiblemente él tenía la pelea por el título del mundo, sin duda que iba a ser campeón del mundo. Y te cuento una anécdota que tengo. Nosotros fuimos, Horacio tuvo el accidente año 79. Y nosotros fuimos a Las Vegas en el 90-91, con Rubén. A Horacio Cabral lo vio pelear un solo día en Monte Carlo, cuando ganó esa pelea por nocao a Tartak Makatini. Lo vio pelear. Nosotros fuimos en el 91 y por las manos de Boarun, del 79 al 91, pasaron todos los mejores boxeadores del mundo. Hoy en la actualidad Boarun es el promotor número uno del mundo, que maneja a todos los campeones, maneja a todos los boxeadores a nivel por ahora. Y conversando con él me dijo, si este Cabral es el 50% del hermano, yo lo hago campeón del mundo. Se acordaba de Horacio y lo vio pelear 1 minuto y medio en Monte Carlo en una pelea. Así que fijate vos si el negro era importante y si hubiera sido campeón del mundo. No había ninguna duda de que iba a ser campeón del mundo.
Y la última para cerrar tiene que ver con el boxeo en la actualidad. Si no me equivoco, ligado también un poco a la Escuela Municipal de Box, ayudando ahí a la fiscalización, organización de algunos combates que se suelen hacer en el partido de Rivadavia. ¿Cómo ve hoy el nivel? Y si cree que en algún momento será posible resurgir aquella época.
Y mirá, yo también te quiero decir, después de esa época de Horacio, vino la de Rubén. Claro. Rubén hizo una muy buena campaña, muy buena campaña. Rubén fue campeón argentino, subcampeón guantes de oro, campeón argentino veterano en la materia, y fue representante de la selección al sudamericano, de la selección argentina. Y como profesional, Rubén hizo una campaña muy buena, fue campeón argentino, cuando el campeón argentino era uno solo. Hoy hay media porción, una porción, hay 3 o 4 campeones, y fue campeón sudamericano también cuando el campeón sudamericano era uno solo. Y bueno, fue campeón internacional del Consejo Mundial. Hizo una muy buena campaña Rubén. Rubén, como en todos los deportes, siempre tenés que tener un poco de suerte. Y a lo mejor la suerte que necesitamos el día que teníamos que despegar, no la tuvo para el lado de él, y bueno, pasan esas cosas, pero te digo que fue un muy buen boxeador, un grande. Y después de lo otro que me preguntás por la actualidad del gimnasio, y hay chicos que tienen condiciones, hay que trabajar mucho, y hay chicos que tienen condiciones, que son jóvenes, que hay que trabajar mucho, y que como está el boxeo de hoy, que está bastante bajito, si se trabaja bien, y se trabaja con ciencia, y se lo lleva bien al chico, porque lo importante de todo es el manejo, cómo manejas un boxeador, cómo lo llevas, cómo lo haces pelear, con quién lo haces pelear, y puede haber, sí, dentro de algunos años, algún pibe que pueda andar muy bien.
Carretilla, de parte nuestra, obviamente, agradecerle por el tiempo, por la amabilidad, por la predisposición. La verdad es que es un gusto haber podido dialogar con usted. Le decíamos, lo teníamos ahí en la lista de personajes, de protagonistas que queríamos entrevistar. En el caso suyo, el fútbol, el boxeo como jugador, como entrenador, estando de cerca también con el gimnasio de este deporte como es el boxeo también. La verdad es que nos deja un montón de frases, un montón de títulos, una nota realmente muy interesante. Seguro nos queda algo afuera. Seguro, alguna cuestión que se pasa, alguna anécdota, alguna historia, algún partido más que podríamos resaltar. Llevamos casi 45 minutos de charla. En la radio tenemos ese tiempo que nos juega en contra, pero bueno, seguro no va a faltar oportunidad de poder volver a dialogar con usted. Desde acá le repito el agradecimiento de parte mía y de Martín por estos minutos que se ha tomado para hablar con nosotros.
Mirá, el agradecido soy yo, le agradezco a Muy a Martín por la nota, y quiero aprovechar para mandar un saludo a todos los integrantes de la selección del 79, que tenemos hoy en la actualidad un grupo de WhatsApp, y todos los días nos estamos hablando y nos estamos saludando, y estamos esperando a diciembre para podernos juntar. Y ya le agradezco mucho a usted.
Carretilla, le repito el agradecimiento. Desde acá le mandamos un abrazo grande. Esperamos que le haya pasado bien. Y como le decía, en cualquier momento volveremos a estar en contacto.
Listo, gracias.
Pasaron las voces de los protagonistas en Fútbol del Oeste Radio.
Hasta ahí entonces la palabra de Jorge Carretilla Rodríguez. Una nota realmente muy interesante, la verdad. Es que ha dejado muchas frases, muchos títulos, desde el fútbol, como jugador, como entrenador, desde la parte también cercana al boxeo. La verdad lo hemos, o por lo menos yo, Tincho, lo he disfrutado mucho a este testimonio.
La verdad es que sí, que tiene muchas cosas para preguntarle, porque él decía, hay equipos que lo vieron jugar, fue entrenador, es y sigue siendo entrenador de boxeo, está ligado a ese deporte. También una trayectoria muy extensa en el deporte en general.
Sí, la verdad que ha sido realmente muy bueno lo que ha aportado, ¿no? Me quedo con algunas frases. La primera que dio, haciendo referencia a su época como jugador, que él decía, no me cansaba nunca y rendía siempre, pero también, claro, él decía, yo conocía mis limitaciones. Sabía que podía correr, sabía que no se cansaba, pero sabía que después tenía otras falencias, y el conocerse uno mismo hacía que él rindiera siempre. Y también con lo que ha dicho de la liga, respecto a lo que era jugar en una selección, el orgullo que le generaba, y por otro lado, me anoté acá la frase, porque no la quería pasar por alto, fui anotando algunas cosas mientras charlábamos, cuando dijo, la Liga del Oeste es diferente, hay buen fútbol, se juega fuerte y no te dan respiro. La verdad, creo que es una frase breve, una gran descripción sobre el campeonato que estamos acostumbrados a ver, más allá de que pasen los años, de las diferentes situaciones y contextos en los que se organizan los campeonatos, siempre hay algo para destacar y para valorar de nuestros equipos, ¿no?
Sí, la verdad que sí, coincido en casi todo lo que decía. Yo me quedo con que dijo, en un momento dijo, la verdad es que sí, que nos deja muchas frases, y yo me quería quedar también con una que dijo de muchos jugadores que han venido a jugar a la Liga del Oeste, consagrados, han sido figuras en sus ligas y sin desmerecer ningún torneo, pero que cuando vinieron a la Liga del Oeste por ahí le costó, y que a través, cuando algún jugador destacado de la Liga del Oeste ha ido a jugar a otras ligas de la región, ha mantenido su nivel, ha seguido siendo importante para esa competencia. Y bueno, y el claro ejemplo de Huracán, que dominó la Liga del Oeste durante 4 o 5 temporadas, y que en su primera participación en el Pehuajó fue y la ganó punta a punta, sin dejar ningún tipo de duda de que era el mejor equipo de este torneo.
Sí, la verdad que, bueno, también describe, ¿no?, el sentido de pertenencia que él siente. Fue técnico incluso de las selecciones juveniles de la Liga. La verdad es que hay mucho para seguir charlando con él, y le decíamos, ¿no? Seguro algo nos quedó afuera, seguro algo más había para preguntarle, seguro siempre, y nos pasa con esta clase de protagonistas, ¿no? Uno quiere charlar 3 horas seguidas de fútbol, de boxeo, de lo que sea, y poder escuchar esas anécdotas y todas esas vivencias que tienen para ir contándonos, pero la verdad es que nos ha dejado un muy buen testimonio en este día de hoy, Tincho.
Sí, la verdad que sí, el agradecimiento, bueno, por haber aceptado la nota, y sobre todo porque le sacamos muchos minutos, creo que más de 40, si no me equivoco. Era una de las palabras que queríamos tener. Seguramente que quedan muchas preguntas por hacerle, porque haber jugado al fútbol tanta cantidad de años, haber dirigido en muchas oportunidades, Liga del Oeste, selección de Liga del Oeste y clubes también, bueno, haber sido dirigente, entrenador de boxeo, haber estado cerca de los Cabral, con todo lo que eso significa y lo importante que ha sido ese apellido y sigue siendo para el boxeo de Rivadavia y la región. La verdad es que es un testimonio del deporte puro de esta zona.
Sí, la verdad que, como bien vos decías, ¿no?, un personaje, podemos decir, ¿no?, de buena manera, un personaje que le ha dejado mucho y que siempre ha estado muy vinculado a aquellas épocas gloriosas del boxeo. Él decía los Cabral, también lo mencionaba a Ávila, iba haciendo menciones de diferentes deportistas que han pasado a lo largo de la historia, compañeros de fútbol con los que compartió cancha. La verdad es que tuvo esa...
Jugó en una Unión de Roosevelt, que tuvo alguna participación no hace mucho como Unión de Rivadavia, pero que es un equipo que los jóvenes no estamos acostumbrados a ver en la Liga del Oeste. A él le tocó jugar en Unión de Roosevelt y ser protagonista, disputar una final con Atlético de Rivadavia a finales de los 70, también es un hecho histórico para el fútbol local eso.
Sí, como bien vos decías, aparte, yo se lo remarcaba en la nota, fue la primera participación de Unión de Roosevelt, porque el equipo de Roosevelt que venía jugando hasta entonces, hasta el 78, si no me equivoco, del 74 al 78, juega Social y Deportivo Roosevelt, que era un equipo con la camiseta mitad roja, mitad verde, ¿sí? En el 79 se fusionan con otra institución, con Agrario, si no me equivoco, y surge Unión, que tenía la camiseta celeste en ese momento, celeste y blanco son los colores, que hay una foto, ¿sí?, de esa final del 79, hay algunas imágenes ahí dando vueltas por las redes sociales, y que en su primer año de participación, en 1979, en esa primera temporada, le va realmente muy bien. Terminan igualados a lo largo del campeonato, que fue un torneo largo, ¿sí?, 2 rondas, todos contra todos. Termina igualado en puntos con Atlético, van a un desempate, empatan 2-2 la final de ida y gana 2-1 Atlético la final de vuelta en cancha de Independiente, donde el albirrojo hizo de local. Y de esa manera se corona campeón el club de la Ciudad de América. Un gol de René Vicente ese día. Otro gol de larga distancia, si no me equivoco, fue de Tito Vicente, el primer gol. Y lo que decía también Carretilla Rodríguez, por ahí los arqueros no habían estado a la altura de ese equipo de Unión, que tal vez le hubiese permitido estar un pasito más arriba, pero que igualmente batalló hasta el final. Una serie con Atlético, con lo que era Atlético en ese momento, 2-2 el partido de ida, 2-1 el de vuelta. La verdad que fue una serie tremenda, repito, para un Unión que era su primer año, que después jugó apenas 2 temporadas más,
que volvió ahí a principios del, en los 2000, ¿sí? Y que no tuvo muchas participaciones tampoco a lo largo de su historia en la Liga del Oeste, y eso también es más que meritorio y para destacar. Y me voy a ir a La Pampa, ¿sí? Donde jugó en Ferro de Alvear e integró equipos muy competitivos que llegaron también a instancias finales. Lo mismo con Independiente de Pico en el 81, que llegó a una final, y le tocó integrar la selección de la Liga Pampeana también. Sí, en una época en la que el fútbol pampeano era habitual de tener equipos, o ya empezaba a perfilarse para tener equipos a nivel nacional, a primer nivel, porque estamos hablando de que jugó en La Pampa a fines de los 70 y principios de los 80, y en el 83 Atlético Santa Rosa llega al Nacional A, y en el 84 Ferro, que juega en primera, y después le siguen las campañas de Nacional B. Entonces, evidentemente estuvo a muy buen nivel allí.
Tal cual, a ver, el que sabe de fútbol pampeano sos vos acá, pero con los datos que estás tirando, seguramente que le habrá tocado enfrentar a rivales durísimos, y bueno, me tocó también ser protagonista, jugar instancias decisivas, así que ha tenido también un desempeño más que importante en aquella competencia.
Sin duda, sin dudas, un gran jugador, y bueno, como vos decías, no muy cercano, también volviendo un poquito al boxeo, a los Cabral, a Horacio, a Rubén, sus grandes campañas, conocedor bien desde cerca, muy ligado y al boxeo. Una nota que, si llegaron tarde, la pueden volver a escuchar en futboldeloeste.com.ar en un ratito nada más. Tincho, vamos cerrando este programa de día viernes, vamos terminando la semana. Y a la radio nos vamos a estar reencontrando el lunes seguramente con más información.
Un abrazo grande para vos, Saúl, para toda la audiencia. Buen fin de semana. A seguir cuidándonos. Ojalá que en los próximos días también podamos hablar de más disciplinas que están volviendo, como hablábamos del básquet, que volvió esta semana. Ojalá que pronto podamos estar hablando también de otros deportes que todavía no han podido empezar y bueno, y que de a poco vamos recuperando la normalidad de siempre.
Ojalá así sea, Tincho. Nos vamos a estar reencontrando el lunes aquí en la radio, como siempre, al mediodía, la 104.1 en América, en Colonia Serey, en Fortino Lavarría, 99.9 en González Moreno, 89.1 en Carlos Tejedor y en Tres Algarrobos. Como siempre, además, claro, en las redes sociales www.futboldeloeste.com.ar, en Twitter, @futboldeloeste, en Facebook Actualidad Deportiva y en Instagram Fútbol del Oeste, ok. Desde acá el abrazo grande para todos, que tengan un buen fin de semana, a seguir cuidándose, a respetar las indicaciones, las normativas vigentes, a cuidar esta fase 5, y nos vamos a estar reencontrando el lunes al mediodía con más información y con más palabras de los protagonistas. Buen fin de semana y será hasta el lunes.
Fútbol del Oeste Radio es una producción de Fútbol del Oeste. Actualidad deportiva, todos los derechos reservados.